siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Schalke 04 en Alemania. También es la emisora favorita de Joelkis Céspedes y Oscar Colás, dos outfielders cubanos que ya comenzaron a entrenar en el desierto de Arizona en la sucursal AAA de los Medias Blancas de Chicago. Pero no solamente eso, también es la emisora favorita del Miami Heat, que anoche derrotó al Chicago Bulls y amplía su ventaja sobre ellos en la división. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, el estudio principal de Radio Martí, les saluda José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Y me acompaña aquí, en el Estudio A, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a Tito y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Bertica y también para el number one.
Impresionante.
Especialista en hockey sobre hielo, ¿tú lo sabías?
Tú sabes que ese es el deporte favorito. Bueno, yo no voy a decir nada más. Sí. Ya tú sabes por dónde iba.
Lo sustituyó el number one. Así de es, la persona que tú ibas a mencionar, ¿no?
Así
que
mismo.
Que está en el Kremlin.
Así mismo. Bueno, el plan de batalla para hoy, damas y caballeros, para que vayan apuntando ahí en la pizarra en Florida, Camagüey, y todo el barrio venga a ver de qué se trató hoy y de qué se va a tratar a la medianoche. Recuerden, amigos, este programa se repite a la medianoche para que ustedes puedan escuchar por segunda vez todos los comentarios interesantísimos.
Y a la 1:30... Me está recordando Bertica Arrabal que no deja escuchar. Tony, tú tampoco. Dice Tony que se acuesta a las 11, pero a la 1 en punto se levanta para escuchar Deportes con los Grandes.
Wow, este Tony está acabando. Para que ustedes vean, somos solamente dos personas, pero les damos todos los días horas y horas y horas de programación deportiva a ustedes, amigos.
De programas les damos 3 horas.
Correcto.
Exactamente. Correcto. De 24 horas.
Y cuando regrese la pelota, me han contado que les vamos a dar 8 horas a la semana. Si claro. Es que algún día tenemos pelota.
Serían 13 horas de deportes de 24.
Así es, para que ustedes vean.
Está contenta con esto.
Damas y caballeros, aquí se trabaja duro de verdad. Así que vamos a pedirle, aquí está el plan de batalla para hoy. Béisbol de las Grandes Ligas, baloncesto de la NBA, boxeo profesional. En la segunda media hora, cuando esté Omar Tigres con nosotros, Purvin Coach, el fútbol, soccer y los sultanes del swing. Así que todo eso y mucho más. Algo para todo el mundo, todos los gustos hoy en Al Duro y Sin Guantes. Number one. Chico, no sea malo conmigo. Ponme la primera sección del día. El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Decepción total y completa, fracasaron las negociaciones Robert Manfred.
A las 5 de la tarde hoy.
Oye, Robert Manfred convocó una conferencia de prensa a las 5:10 diciendo que ya se habían cancelado las dos primeras series, o sea, los primeros 6 partidos de todos los equipos, los primeros 6 encuentros este año en el béisbol de las Grandes Ligas, y no se les va a pagar a los peloteros por esos partidos que se perdieron. Y no solamente eso, Edemio, yo sé que mañana no hay negociaciones.
No, es que lo más triste es que ya el sindicato de los peloteros le dijo al resto, no, a los jugadores incluso, retírense para sus casas. Pero yo creo que se van a volver a reunir el jueves o viernes.
Lo más temprano que se pueden reunir, porque la delegación de la MLB se marcha mañana para Nueva York. Recuerden, ayer estuvieron juntos negociando todos 16 horas. Por eso el béisbol de las grandes ligas logró extender hasta las 5 de la tarde hoy la fecha tope, la fecha límite para comenzar la temporada el 31 de marzo. Hubo una última propuesta que más tarde vamos a leer los pormenores de la propuesta que le hizo el béisbol de las grandes ligas al sindicato, pero 20 minutos después dijeron que no iban a aceptar eso y el béisbol dijo, pues entonces los primeros 6 partidos de todos los equipos cancelados no se les va a pagar a ustedes por la primera semana de temporada.
Inicialmente, bueno, piensan reunirse, hoy es martes, pasado mañana jueves. Y bueno, la propuesta final de Grandes Ligas, encabezado por supuesto por su máximo dirigente Robert Manfred, aumentó un poquito, Pepito, de 25 a un total de 30 millones de dólares. Esto en el fondo de bonificación previo al arbitraje como cada año, ¿no?, que dura el acuerdo. Y el sindicato quiere comenzar con 85 millones este fondo, que aumentaría 5 millones cada año. Y el salario mínimo también iría en aumento. Inicialmente eran 675 mil, aumentó a 700 mil, que me dice Tony que es tremendo dinero.
Correcto.
Tony. Pero Tony, déjame decirte una cosa, para que tú lo sepas, porque tú eres especialista de hockey sobre hielo, ¿no? Pero de pelota sabe mucho Tony, pero para explicarle de que este aumento que piden 700 mil dólares como salario mínimo iría en aumento cada año 10 mil, ¿no? O sea, 7.10, 7.20, 7.30, 7.40 hasta 7.50.
Correcto.
Y bueno, me imagino que de aquí a 5 años se volverán a reunir si es que llegan a un acuerdo. Y yo creo que ahí está de acuerdo todo el mundo, ¿no? Porque Grandes Ligas quería 630 mil, poco a poco han ido cediendo en las negociaciones, pero faltan todavía algunas cuestiones por resolver que son sumamente importantes.
Correcto.
No solamente para el sindicato, sino para todos los peloteros, los 40 que forman parte del roster oficial de cada equipo en las Grandes Ligas, que son 30 organizaciones.
El béisbol de las Grandes Ligas también había propuesto aumentar el umbral de impuesto de lujo de 210 a 220 millones. Lo que pasa es que el sindicato de los peloteros quiere 256 millones y eso, por supuesto, no le conviene a los clubes en el béisbol de las Grandes Ligas. Y otra cosa, Demio, lo que yo me temo es, esta fue la oferta que le hizo hoy el béisbol de las Grandes Ligas al sindicato de los peloteros, pero cuando se sienten a negociar, digamos que se sienten el viernes a negociar, ¿ok? Otra vez en Nueva York va a ser ahora. Esta no es la misma oferta que van a tener en la mesa.
No.
Porque ya sabe, todo el mundo sabe, los dueños que ya perdieron 6 partidos.
Sí.
¿Ok? Una semana entera. Los peloteros ya perdieron una semana de salario.
6 partidos para cada equipo. Uh-huh. Con transmisión de televisión que ya está adquirida desde hace uh-huh. mucho tiempo.
Correcto.
6 juegos donde cada equipo no podrá jugar. O sea, estadios vacíos, no hay entrada, no hay venta de tickets, no hay venta de nada, no hay estacionamiento y por supuesto la televisión que ya tiene adquirido todos los partidos, ¿no?, de la campaña del 2022, incluyendo Fox Sports para la postemporada, no van a ganar nada porque los anunciantes se retiran, ¿no?,
correcto,
en esos 6 partidos. O sea, está perdiendo todo el mundo. No, correcto, solamente el pelotero. Los dueños van a dejar de ganar mucho dinero. O sea, no, correcto, le van a pagar a Tony Simón, que es un jugador más, que con sus 6, 8 milloncitos, ¿no?, pero tampoco van a recibir nada
ahora
a cambio.
A lo que va, Demio, si el béisbol de las Grandes Ligas tiene un contrato a nivel nacional con la cadena ESPN o Fox, que los tiene, y vamos a decir que el contrato dice que tenemos que transmitir X cantidad de partidos por semana.
Sí.
¿Okay? El día de apertura, ESPN iba a transmitir 4 partidos. Uno a la 1 de la tarde, uno a las 4 de la tarde, uno a las 7:30 de la noche y otro para la costa del Pacífico a las 11 de la noche.
Sí, que serían las 8 en el Pacífico, 8 de la noche.
¿Qué significa eso? Bueno, que ahora el béisbol de las Grandes Ligas le va a tener que devolver parte del dinero a todas estas cadenas por cada partido que no se esté transmitiendo. Sí. ¿Ustedes tienen idea lo que eso le va a costar a los dueños de equipo y al béisbol de las Grandes Ligas? Vamos a decir que se cancele un mes completo. Significa que tienen que devolver el 20% de todo lo que le había dado ESPN y la cadena Fox. Se lo tienen que devolver con intereses.
Sí. Claro, hay algunos equipos, como el caso de los Yankees, que tienen su cadena propia, que no es meramente de los Yankees, ¿no? Pero, por ejemplo, Tampa tiene un equipo de Fox.
Sí.
Para la zona de Tampa, San Petersburgo,
sí.
Clearwater, toda esa zona, Sarasota, incluyendo Fort Myers, ¿no? Y acá en el sur de la Florida, Fox tiene sus derechos de transmisión de televisión, también lo tiene una emisora de radio inglés,
sí.
Lo tiene en español a 710 AM, que ahora pertenece a Univision Radio, y así sucesivamente, cada estado tiene sus
Correcto.
Equipos. Ahora, desde el punto de vista nacional, Fox tiene sus partidos adquiridos durante la semana, a veces uno, dos, tres, dependiendo, y la cadena ESPN en este caso sí tiene comprado muchos partidos a nivel nacional, incluyendo
Correcto.
Sunday Night Baseball, que yo creo que es el más visto, ¿no?
Yo te voy a decir una cosa, Edemio, el contrato nacional, yo sé que todos los equipos tienen su contrato regional, en el caso de los Yankees y los Dodgers tienen un contrato que se extiende casi casi por todo el país, los Yankees en la costa este, pero los Dodgers tienen un contrato que llega hasta Texas.
Claro, ¿okay? Eso no quiere decir que si Pepito Lacayo quiere ver esta noche un juego del oeste, de la costa oeste, ¿no? Que jueguen Seattle con Oakland, lo puede ver porque tú puedes adquirir,
sí,
un paquete durante toda la temporada y ahí te salen en la televisión, ¿no? En la cajita que tiene más de 5.000 canales,
correcto,
te salen todos los partidos. Puedes ahí buscar Cincinnati,
sí,
Atlanta, los Marlins, los Dodgers, Oakland, todos los partidos.
Si lo quieres ver por Wi-Fi, pagas $28, te vas al canal de la pelota, mlb.com, y lo puedes ver por computadora.
Claro.
Y
con el teléfono también.
Con el teléfono también, pero computadora es un poquito más nítido.
Sí,
porque es casi, casi televisión a alta definición por
sí,
la computadora. Pero, Edemio, a lo que voy, los dueños de equipo van a tener que devolver gran parte de ese dinero. Y también, claro, las cadenas de televisión van a estar furiosas porque ellos tienen sus patrocinadores,
claro,
a los cuales ellos les van a tener que devolver
el
dinero.
Le tienen que responder, sí, es una cadena.
Es una cadena que se está complicando. Ahora, Edemio, yo he estado todo el día viendo el canal mlb.com, el canal de la pelota que en este país transmite 24 horas al día, 365 días al año.
Pepito, que tiene muchos canales,
sí,
incluso yo tengo la posibilidad, ¿no?, de ver, por ejemplo, ESPN en Brasil, se ve en Brasil en portugués, se ve en Argentina, que Argentina básicamente lo que habla es baloncesto,
sí,
algo de boxeo y todo béisbol, ¿no?
Sí.
Para la parte argentina,
sí,
fútbol, hablan de vez en cuando béisbol, sí, pero está la parte de México que transmite mucho béisbol y fútbol, ¿no?
Sí.
Y también para otras regiones, ¿no?
Correcto.
O sea, ESPN está dividido,
sí.
Sudamérica también.
Pero yo estoy hablando de MLB.com, el canal de la pelota que estoy viendo en este momento.
Sí.
¿Qué más que te voy a poner ahí dentro de poco? Lo he estado viendo de las 9 de la mañana hoy. Todo el día ha estado el canal. Hay una planta nuclear que se llama Turkey Point que me suple energía eléctrica a mí para yo tener el televisor prendido.
Sí.
Las 24 horas al día viendo el canal de la pelota. Y te voy a decir una cosa. Todos los ex peloteros que aparecen en esa cadena, porque son,
sí,
varios, todos,
sí,
yo lo estuve escuchando, estuve apuntando, todos han dicho que la oferta que le había hecho la MLB a los peloteros era bastante buena y deberían de tomarla. Todititos.
Sí, es cierto.
No he encontrado una sola persona que diga, ah, no, la pelota le está robando a los peloteros. Es más de uno se ha pronunciado.
Y como tú señalas, casi
contrario.
Todos fueron peloteros.
Casi todos fueron peloteros.
Sí.
Y todos han dicho, pero si le están ofreciendo entre una cosa y otra el salario mínimo. A propósito, el 64% de los peloteros de grandes ligas el año pasado cobraron el salario mínimo, ya sea en su primer año o en su segundo año, pero lo cobraron. Y
sí,
le están aumentando el sueldo 20%+ y están diciendo que no.
Sí.
Okay, no lo podían creer.
Bueno, la inflación de este país está como en 6.7%, ¿no?
7.5%.
7.5%. Si te aumentan el 24%, está súper amplio.
Correcto. No, te están ofreciendo $10,000 más los próximos 5 años.
Sí.
Además,
sí,
de eso.
Como salario mínimo comenzaría en 700,000.
O sea, es impresionante. Y aún así, mira, el que está al aire en este momento, Harold Reynolds, que jugó,
sí,
con los Padres de San Diego, fue el,
sí,
primero en decir, yo hubiera tomado esa oferta, por lo menos es rapidísimo, no lo hubiera pensado más de 5 minutos.
Sí.
Y que el béisbol de las grandes ligas ahora...
Y Peña, que se ha convertido en tremendo analista.
Correcto. Y te voy a decir una cosa, Demio.
Como se ponchaba Peña.
Te voy a decir... Carlos Ponchón,
sí,
como te digo, la oferta, cuando retomen estas negociaciones, que yo creo que va a ser o el jueves o el viernes, van a retomar estas negociaciones, no, que la gente no esté pensando que lo que va a haber sobre la mesa, lo que hay ahora, Los dueños de equipo pueden decir, esa es la oferta de hace 4 días, ahora te voy a hacer otra. Sí. Okay, porque ya yo perdí, ya todos nosotros, el béisbol. Acuérdate que los peloteros están perdiendo 21 millones de dólares cada día que no jueguen.
Sí.
Uh-huh. Ya vamos por una semana. Okay. Multiplica 21 por 7, tú que eres aquí un superdotado.
Sí.
Okay.
No,
21 por 7, ya es lo que hemos perdido, pero los dueños están perdiendo por lo menos el triple.
Sí, casi 50 millones.
Así que, no, más, 70 millones por día, colectivamente, entre todos.
Ah, sí, sí.
Entre todos, porque si los peloteros están perdiendo
140 y pico millones.
No. Caballeros, estamos, damas y caballeros, por supuesto, porque yo sé que muchas mujeres escuchan este programa. Nosotros esperábamos mejores noticias hoy. Yo estoy muy decepcionado, especialmente porque ahora hay un pánico. Ayer se estuvieron reuniendo por 16 horas, hasta las 4 de la madrugada.
Y ya no hay pelota el 31 de marzo.
Y sin embargo, hubo 6 semanas que no se dirigieron la palabra.
Sí.
Increíble. Increíble que esto no pudo avanzar. A mí se me hace edemio que alguien no quiere que haya pelota hasta mayo, hasta la primera semana.
Sería demasiado.
Un mes. A mí se me hace que alguien está dispuesto a no tener béisbol durante un mes entero. No sé si son los peloteros, el sindicato o los dueños de equipo, pero ya se está hablando de que tú ves que las cosas mejoren de aquí a mañana. No, yo simplemente no veo esto que mejore.
Sí.
Así que hasta ahora, damas y caballeros, apunten ahí, la temporada sería de 156 partidos si llegan a un acuerdo
el
este viernes.
O el viernes.
Viernes, lo más tardar el viernes. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a la segunda sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Edemio, anoche hubo un basquetbolista que metió 52 puntos en un partido de la NBA. Lo crean o no, Ja Morant, de los Grizzlies de Memphis, metió 52 puntos y su equipo, los Grizzlies, derrotaron a San Antonio 118-105. O sea, metió casi el 45% del total de los puntos de su equipo completo.
Increíble.
Y esto no fue en tiempo suplementario, fue en tiempo normal. Giannis Antetokounmpo, el griego, metió 26. Milwaukee derrotó a Charlotte 130-106. Otros partidos, por supuesto, que estábamos monitoreando, el Miami Heat aplastó fácilmente al Chicago Bulls, 112-99. Tyler Herro metió 20 puntos y eso significa que el quinteto miamense amplía su ventaja a un juego completo sobre el equipo de Chicago. Otros partidos, Minnesota derrotó a los Cavaliers de Cleveland, D'Angelo Russell con 25 puntos. Orlando aplastó a Indiana, 119-103. Wendell Carter con 21 puntos. Scotty Barnes con 28 tantos, Toronto aplastó, y esta es la palabra correcta, aplastó 133-97 a los Nets de Brooklyn, mientras que Sacramento, los Reyes, aplastaron a Oklahoma City Thunder 131-110. De'Aaron Fox metió 29 tantos en ese partido. Edemito, ¿qué te pareció la victoria del Miami Heat anoche?
Bueno, un gran triunfo frente al equipo de los Toritos. Hemos visto en las últimas 3 o 4 semanas un cachumbambé entre los Toritos y el Miami Heat. Ganaba Chicago, el Heat perdía, pero últimamente ha mejorado indudablemente el equipo de Miami y ahora tiene una ventaja bastante buena contra el quinteto de Chicago. Recordar de que faltan menos de 20 partidos para que concluya la campaña regular y el Miami Heat, que bueno, estará descansando la jornada de hoy martes, estará jugando tan pronto como mañana miércoles, Pepito, contra el equipo del Milwaukee del cubano americano Hugo López, que bueno, se lesionó en el primer partido y será en la ciudad de Milwaukee comenzando a las 8 de la noche. Y el Miami Heat volverá a regresar a jugar tan pronto como el jueves, o sea que jugaron anoche, descansan hoy martes, juegan miércoles contra el Milwaukee y estarán jugando contra Brooklyn el jueves a las 7:30 de la noche. Dos partidos sumamente importantes. Yo creo que perdiendo contra el Milwaukee, vamos a tirar que pierdan, y ganando la Brooklyn, creo que saldrían bien de estos dos partidos, lo que sería importante para ellos para mantenerse en primer lugar en esta división del este de la NBA. En cuanto al equipo de Chicago, bueno, también estará descansando la jornada de hoy martes, pero mañana estará jugando en tremendo partido contra Atlanta. Un encuentro, Pepito, que va a comenzar a las 7 de la noche hora de Cuba.
En este momento, Miami Heat, con 41 victorias, 21 derrotas, está de primero en la división del este. Chicago Bulls a 2 juegos detrás. Philadelphia 76ers a 3 juegos detrás. Los campeones nacionales Bucks de Milwaukee a 4. Cavaliers de Cleveland a 4.5. Los Celtics de Boston a 5.5. Toronto a 7, Brooklyn a 9, Atlanta a 11 y Charlotte a 11.5. Y ahí termina la llave de los que clasificarían a la postemporada.
Sí. Y te decía, papito, que el Heat estará jugando mañana contra el actual campeón, que es el Milwaukee. Pero Chicago, el viernes, estaría rivalizando también contra el Milwaukee.
Correcto. En la división del oeste, los Soles de Phoenix, que algún día tenían que perder, bueno, ahora con 49 y 12, continúan teniendo el mejor récord de toda la NBA. Le siguen los Guerreros de Golden State a 6 juegos detrás. Grizzlies a 7 juegos detrás. El Utah Jazz a 10.5. Mavericks a 13. Nuggets a 13. Minnesota a 16.5. Los Clippers a 18. Y oye esto, Edemito. Sí. Los Lakers de Los Ángeles a 21.5 juegos del primer lugar. ¡Qué barbaridad! Y a duras penas en territorio de los play-ins, no los playoffs, los play-ins, tendría que jugar en este momento 2 partidos si espera clasificar a la postemporada. Así que así está el baloncesto de la NBA. Recuerden, muchos partidos esta noche ya comenzaron, los primeros 3 y el resto más tarde, incluyendo los Lakers contra Dallas. Vamos a ver cómo le va a LeBron James en ese partido. Bueno, yo sé que todo el mundo está esperando esta sección, damas y caballeros. Nos vamos ahora con la sección favorita de Edemio Navas González, el boxeo profesional.
Bueno, papito, vamos a hablar de algunos peleadores cubanos que tendrán mucha actividad en el mes de marzo que acaba de comenzar. Y por supuesto, Panamá ha tenido mucha actividad en cuanto a pugilismo cubano se refiere en los últimos 4 o 5 años. Y los cubanos llegaron ahí, se han establecido poco a poco y están haciendo un buen trabajo. Y bueno, Leosdan Núñez, un peleador habanero que tiene a nivel profesional 12 victorias, perdió 2, ganado 5 por la vía rápida, es un peso super mosca, estará combatiendo tan pronto como este 12 de marzo en Panamá contra Félix Montenegro. Combate pactado a 10 rounds y bueno, aquí se estará exponiendo el título continental de las Américas de la Asociación Mundial de Boxeo, un organismo que siempre tuvo su sede en Ciudad de Panamá durante más de 3 décadas. Sin embargo, cuando murió su presidente hace como 5 o 6 años, su hijo se quedó, Gilberto Mendoza, hijo, se quedó como presidente, fue elegido por el comité ejecutivo de la AMB y bueno, mudó las oficinas de la AMB a Medellín y en estos momentos radican allá. Pero el boxeo sigue con mucha actividad en Panamá, la tierra de mano de Piedras Durán, que bueno, hizo historia en el boxeo profesional. Aquí el cubanito Leosdan Núñez se estará enfrentando contra Félix Montenegro, un peleador que acumula 10 victorias, ha perdido 9, así que Leosdan Núñez debe lograr su victoria y un título continental. Esperamos una victoria, reitero, del peleador habanero. Y otros cubanos que verán acción, bueno, el día 25 también tendremos una cartelera aquí en Miami, pero vamos a hablar mañana o pasado mañana de este cartel, porque los próximos combates que estarán los cubanos será el día 19 de marzo. Esto va a ser en Polonia, allá en Europa, cartel en el cual estarán combatiendo Janiel Evander Rivera de la división Super Welter, o sea, 154 libras. Estará también Cristian Norges López López, un peso semipesado, y también verá acción Carlos Ideal Bori Bisset de la división Super Ligera. En el caso de Rivera, de las 154 libras, el muchacho ha ganado en Polonia sus 5 combates, estará enfrentándose contra Andriy Ciura, combate pactado a 6 rounds. López López, del peso semicompleto hasta 175 libras, buscará su segunda victoria, tiene 1-0, se enfrentará contra Damián Smagiel. Y el otro cubano que verá acción será Bori Bisset, en las 140 libras, rivalizando contra el polaco Tomasz Piotrowski, combate pactado a 4 rounds. En el caso de Bisset también al igual que el otro cubano, Cristian Jorge López López, buscando apenas su segunda victoria. Y bueno, Dmitry Bivol, el emperador ruso, que estará combatiendo contra el Canelo Álvarez. Un combate que debe ser muy atractivo. Se está hablando de la posibilidad de que este pleito se efectúe, y ya ahí se han realizado muchos carteles, incluyendo el último sábado con la presencia de Rigondeaux allá en los Emiratos Árabes Unidos. Y creo que el Canelo tiene grandes posibilidades de ganar ahí, aunque va contra un peleador natural del peso semicompleto, Dmitry Bivol. Así que esperamos, reitero, una pelea muy cerrada, pero como siempre, repito, yo creo que Canelo, aunque ha estado subiendo de división, es el campeón de las 168 libras, campeón de tres organismos, ahora pudiera lograr otro título más en el boxeo profesional, ya que fue campeón mundial el año pasado, pero creo que, de todas formas, contra Bivol, yo creo que el Canelo, con su agresividad y con su fuerte pegada, debe ganar su combate.
Aprovechamos esta oportunidad para recordarles que la noticia del día lamentablemente no es lo que todo el fanático de béisbol estaba esperando. Aquí mismo, a solamente 2 horas y media norte de Miami, se celebraron las últimas negociaciones esta tarde entre el Sindicato de los Peloteros y el Béisbol de las Grandes Ligas en Júpiter, Florida, y llegaron a la conclusión de que no hay contrato laboral, pacto laboral en el Béisbol de las Grandes Ligas. El comisionado Robert Manfred informó inmediatamente que los primeros 6 partidos, o sea, las 2 primeras series de la temporada regular, los primeros 2 series, 6 partidos, han sido canceladas, no pospuestas. Estos partidos simplemente no se van a jugar, dijo el comisionado de la pelota Robert Manfred. No se le va a pagar a los jugadores, no van a haber doble carteleras en agosto y julio para jugar estos encuentros que simplemente no se jugaron, no por la pandemia. Y otra cosa, Edemio, sí, por segunda vez en 3 años, la temporada del béisbol de las Grandes Ligas va a ser una temporada corta. Hace 2 años, por 3 años por la pandemia, y ahora por el paro laboral. Es la primera vez en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas que 2 veces en 3 años tenemos una temporada corta.
Claro, justificada la del año 2020 con 60 jugaditos, cuando los Dodgers le ganaron a Randy Arozarena y Tampa, ¿no?, en aquella Serie Mundial. Que me hubiese gustado que Tampa, bueno, ganara por la presencia ahí de Díaz y Randy, ¿no? Pero bueno.
Anoche se habían reunido, ayer y anoche, durante 16 horas. Las negociaciones terminaron hoy a las 4 de la madrugada. El béisbol de las Grandes Ligas había decidido extender hasta las 5 de la tarde, hoy martes, la fecha tope o fecha límite para que la temporada comience el 31 de marzo, pero simplemente no pudieron llegar a un acuerdo. La delegación del béisbol de las mayores, que está muy cansada, también el sindicato de los peloteros, tras negociar durante básicamente 36 horas, en 48 horas, se marchan mañana a una a Nueva York y la otra a California. Así que yo no veo, claro, se puede negociar por el teléfono también, sí, sí, y por computadora y por Teams y por cualquier cosa, pero es que eso es justamente lo que está pasando. Yo no veo, Demio, si no se dirigieron la palabra en 6 semanas, yo no veo...
No, y se reunieron desde el lunes de la semana pasada aquí en la sede de los Marlins y el San Luis hasta hoy martes a las 5 de la tarde. O sea, fueron 8 días y no llegaron a ningún acuerdo.
Correcto. Así que nos duele muchísimo a nosotros informarles. Qué pena que en todo lo que está pasando en el deporte mundial, todas las noticias tienen que ver con fuera del terreno de juego. Las negociaciones en la pelota, sí, el fútbol, soccer con Rusia, Putin y Gazprom. Y
quebró Gazprom.
Sí,
así no me gusta hablar de política, pero quebró Gazprom. Bueno, y echaron a todos sus empleados lastimosamente.
Bueno, vamos a seguir hablando de todos estos temas. Recuerden que todavía queda la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con Omar Tigres, con Put Me In Coach, la sección de fútbol, soccer, que tampoco tiene nada que ver con nada que ocurrió en el terreno de juego, y también los sultanes del swing. Todo eso y mucho más en la segunda media hora. Damas y caballeros, hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto desde el Estudio A, les informa Pepe Lacayo. Tenemos a Bertica Arrabal, la productora y cuarto bate del equipo, aquí está en el estudio con nosotros. El number one, Tony Simón, detrás de los controles en la esquina caliente. Me acompaña Edemio Navas González aquí en el estudio y vía telefónica desde el Vedao. Tenemos el aplauso listo. Damas y caballeros, Omar Tigres, un aplauso para él. Estás al aire, en vivo.
Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Un abrazo grande.
Buenas noches, Tigre. La gente del Vedao.
Para todo el equipo. Sí, muchas gracias, Edemio. Igual para ti. Y todo el equipo y el resto de los fans.
Igualmente, un abrazo para ti, un saludo para todas tus amistades, tu familia ahí en el Vedado, en la capital cubana.
Muchas gracias, muchas gracias. Quisiera decir algo rapidito, mi solidaridad totalmente con el pueblo ucraniano. Siento aquí, mis amigos, todos nosotros todos los días estamos arriba de la noticia y verdaderamente estamos con Ucrania.
Sí, están dando muchas bombas, en la mayoría de las ciudades. Y bueno, la situación se está poniendo tensa cada día con la entrada de los rusos a Kiev, la capital ucraniana. La situación está crítica. Yo estaba leyendo que ya casi 500,000 de refugiados de Ucrania están llegando, bueno, a Rumanía, a Eslovaquia y sobre todo a Polonia. Y ya estaba leyendo de que Alemania se brindó para recibir a una cifra grandísima de refugiados y España también. España está enviando ayuda en cuanto a medicamentos y alimentos se refiere a los refugiados que están sobre todo en Polonia.
Así es una pena. Y otra pena, Omar Tigres, que nosotros que tenemos un show de deportes de una hora, a veces pasamos 45 minutos hablando de cuestiones deportivas, pero de nada que ocurrió en el terreno de juego. Como por ejemplo, negociaciones de un paro laboral en la pelota, el fútbol soccer con sancionando a X y país, la comisión de judo sancionando a un líder mundial, ni siquiera lo voy a mencionar. Cosas así todo
hockey,
el día.
Hockey sobre hielo también.
Hockey sobre hielo. El Manchester United, okay, por ejemplo, buscando un nuevo director técnico. El Schalke 04 y otros 5 equipos más buscando un nuevo patrocinador. Noticias deportivas, pero que ninguna tiene nada que ver con el terreno de juego. ¿Tú puedes creer eso?
Es increíble, sí, Pepe. Así mismo es. Bueno, entrando en materia, Pepe, ya se va a cortar la temporada de Micho.
Sí.
Al suspender las dos primeras subseries.
Correcto.
Yo pienso que si este problema no se resuelve inmediatamente cuando se vuelvan a reunir, el béisbol sería casi como una sentencia de muerte para él. La verdad. Mi opinión, no sé qué piensan ustedes, pero es una pena que todo este problema económico ha llevado a no ponerse de acuerdo. A mí me parece que, aparte de todo, aunque son criticados también, los dueños han sido un poco flexibles, ¿no? Y no...
Han ido cediendo poco a poco, señores.
Bastante.
Exacto.
Sí.
Oye, yo nunca me imaginé, Omar Tigres, que el salario mínimo, de una manera u otra, iba a subir a 750 mil dentro de 5 años. ¿Tú puedes creer eso?
No, increíble, es increíble. Yo creo que si ustedes fueran a ganar eso, estarían muy felices. Y yo también.
Sí.
Pero es que el 64% de los peloteros que jugaron el año pasado en las grandes ligas cobraron el salario mínimo, ya sea del primer o segundo año. Imagínate.
Sí.
Imagínate.
Y bueno, el salario mínimo ha ido creciendo. Yo recuerdo cuando llegué aquí, no hace ya 31 años, que Arocha, el reglano se quedó, ¿no?, en 1991. Y cuando debutó, que a propósito, en su debut en el 94 con Joe Torre y el San Luis, ganó sus primeros 5 partidos René Arocha, ¿no? Yo recuerdo que el salario mínimo era de 88 mil dólares, y eso fue lo que cobró Arocha en su primer año.
Ajá. Bueno, sí,
eso fue en el 94, estamos en el 2022, 700 mil. Saca cuentas ahí, Omar. El porcentaje grandísimo de 88 mil.
No,
en el 94
la diferencia es abismal.
Claro,
sinceramente.
Ahora, Omar Tigres, nosotros como personas que pensamos, si hoy yo vi las dos conferencias de prensa, la de Roberto Manfred después de que fracasaron las negociaciones, y también Tony Clark y el sindicato de los peloteros, las dos las vi enteritas, ¿okay? Que a mí no me hace pensar nada que si no llegaron a un acuerdo hoy a las 5 de la tarde, tampoco van a llegar a un acuerdo dentro de 2 días, ¿okay? Tú me vas a perdonar, yo no vi nada ahí que me alentara, ¿tú me entiendes?
Omar, ¿qué opinas al respecto? Bueno, se van a reunir jueves o viernes de esta semana, o sea, dentro de 48 o 72 horas. Yo creo que los dueños quizás sean en algo, pero no mucho.
Sí, yo pienso que se puede inmolar la situación de la temporada, porque verdaderamente he tenido esperanzas todo el tiempo, y cuando parece que las cosas van encaminándose bien, pasa lo ocurrido de hoy, que yo estaba casi convencido de que sí, que este va a ser ya el día final de toda esta tragedia. Pero ya ahora me pongo a pensar que puede pasar cualquier cosa, la verdad.
Claro, los peloteros y su sindicato tienen todo el derecho al mundo de fajarse, de discutir y de estar en contra de muchas cosas. Tienen su derecho, para eso es un sindicato. El sindicato está para defender a sus afiliados, en este caso los peloteros, ¿no? Pero los dueños también pierden. No quiere decir que si Omar Tigres invierte 500 mil dólares como accionista, un por ciento determinado, con los Dodgers de Los Ángeles, tú vas a ganar todos los años. Hay años que tú vas a perder.
Sí.
¿Oíste?
Exacto.
No siempre vas a ganar. Eso están las inversiones, son así.
Y aunque el béisbol de las grandes ligas, los dueños de equipo no tienen por qué abrir sus libros al sindicato de los peloteros, se sabe bien en el mundo del deporte que por cada dólar que le paguen a los atletas, los dueños están ganando dos, porque eso también cubre las operaciones del estadio, del club, de la gerencia, o sea, hay millones de dólares.
Y un equipo puede tener 200 inversionistas. Correcto. Todos tienen que ganar.
Entonces, estábamos hablando de mi y yo en la primera media hora, que si el sindicato de los peloteros está perdiendo 21 millones de dólares por día, y ya vamos por una semana perdida, los dueños de equipo están perdiendo el doble, ¿ok? O el doble y algunos hasta el triple, dejando de ganar porque si ya se cancelaron la primera semana, básicamente, de la temporada está cancelada. Y justamente cuando el sindicato pensaba, no, pero si podemos jugar eso doble cartelera de mentira de 7 innings, no. Si ustedes cancelan partidos porque no tenemos un pacto, esos partidos no se van a jugar julio y en agosto. Justamente cuando estás compitiendo por clasificar a los playoffs, un doble juego de 7 innings, por el amor de Dios. ¿Eso no es béisbol?
No, por supuesto que no, Pepe. Verdaderamente esto es un desastre para Ron Manfred. Un desastre para la liga y un desastre para los dueños, en total, la verdad.
Bueno, en el 94 estaba Buck Selig de comisionado, acababa de entrar. Y, sí. Y fue un desastre aquella huelga de...
Ciertamente.
Donde Alou sufrió mucho, ¿no?, con el Montreal, porque ese año Montreal tenía un paso increíble.
Sí, lastimosamente.
Y como te dije, yo no vi nada hoy en ninguna conferencia de prensa de ningún bando que me haga sentir a mí que esto puede terminar en 48 horas. Al contrario, como le estaba diciendo a Edemio, lo que hay sobre la mesa hoy, o lo que hubo hasta las 5 de la tarde sobre la mesa hoy, no es precisamente lo que va a haber dentro de 3 días sobre la mesa. ¿Tú me entiendes?
Por supuesto.
El béisbol puede decir, ya me estás costando demasiado, en vez del salario mínimo de ser 700 mil, vamos a 650. Okay, porque ya me has costado demasiado dinero. Mira qué vergüenza. El béisbol de las grandes ligas le va a tener que devolver dinero a todas las cadenas de radio y televisión que habían invertido hasta ahora en el béisbol de las mayores este año. Y al mismo tiempo, las cadenas de radio y televisión le van a tener que devolver dinero a los patrocinadores que habían pagado por tiempo, por los anuncios, los comerciales, como se dicen aquí, mal dicho, pero así se dice, durante esos partidos de pelota. Yo sé que en Cuba esto es es bastante... bastante difícil de comprender, porque en Cuba, como todo le pertenece al Estado, nadie compra aire en la televisión y en la radio. Claro. Pero aquí en Estados Unidos, todas las emisoras de radio y televisión se ganan la vida vendiendo anuncios.
No, y en Cuba, por ejemplo, le dicen al equipo azul, que es el equipo de Omar Tigres, cada pelotero va a ganar 8,000 pesos mensuales, que sería más o menos como $90, $100, está 100 por uno, algo de eso, ¿no? Serían $100 al mes. Y nadie va a decir que no está de acuerdo, que quiere 30 mil. ¿No es así, Omar? Eso no existe.
Sí, perfecto.
Pero claro, es lo que dice Pepito. Todo lo tiene el Estado, ¿no? Es el que paga. Y no hay anunciantes. Cada provincia no tiene sus canales de televisión. Es otra cosa. Pero aquí está el sindicato, señor. El sindicato muy fuerte y exige. Y se faja por sus jugadores. Tengan o no tengan razón, se fajan. Y bueno, yo creo que sí, que ya la balanza, en mi opinión, está un poquito para los dueños. Yo soy defensor, siempre voy a defender a los peloteros, porque son las personas que llenan los estadios, ¿no? Pero los dueños ya tienen un gran porcentaje de razón, Omar.
Sí, ciertamente. Y vuelvo y te repito, a pesar de que hay periodistas muy prestigiosos que le dan la razón a la asociación de jugadores.
Perdón, Omar, ¿eso es verdad o puede ser que sea verdad hasta las negociaciones de ayer y hoy? Pero sin embargo, yo estuve viendo todo el día el canal de la pelota y todos los ex peloteros de grandes ligas que trabajan en ese canal y hasta algunos peloteros retirados ya comenzaron a decir, no, pero oye, si estas últimas propuestas que le ha hecho los dueños de equipo al sindicato son buenísimas. ¿Cómo es posible que te estén ofreciendo $750,000 en tu primer año de grandes ligas, como el salario mínimo, y tú no estés dispuesto a aceptar eso? ¿Cómo es posible que estén creando un fondo con $30 millones para los peloteros que no pueden acudir al arbitraje y tú le digas que no a eso también? es que no lo pueden concebir. El Harold Reynolds, del canal de la pelota, ha pasado todo el día diciendo, a mí me hubiese gustado tener la mitad de estas ofertas cuando yo era pelotero de Grandes Ligas.
Y Reynolds no ganó mucho dinero, no gana más dinero. Como analista.
Él dijo que el salario mínimo cuando él entró era de $30,000 sí. En los 80.
Ciertamente. No, verdaderamente yo pensé que iba a resolver todo, porque David Ortiz había dado una fuente muy segura de que tuvieran paciencia, que todo se iba a resolver. No creo que esto vaya a tener un fin desastroso total, pero ya está afectada dos subseries en la temporada, ya es pérdida.
Y también es la primera vez en la historia del deporte, y estamos hablando de 120 años, que dos temporadas en tres años son acortadas. En la primera hace tres años por la pandemia y ahora por la huelga. O sea que si tú eres un pelotero jovencito que llevas apenas tres años en las Grandes Ligas, solamente has tenido una jornada de apertura común y corriente.
Muy cierto, Pepe, muy cierto. Yo quisiera que se resolviera este problema. Los Tigres tienen muy buenos prospectos que están ahora en estos momentos en los campos de entrenamiento. Y quiero que estoy seguro que esta temporada van a debutar por lo menos dos en el equipo grande. Y pues, viendo esta situación, me desespera porque ya estaba preparado para la serie de los Tigres en Seattle y ahora hay que esperar.
¿Cómo tú ves al equipo de Detroit para el 2022, Omar?
Yo lo veo bastante bien. Primero porque han reforzado, tienen muy buenas perspectivas en ligas menores que van a subir y aparte van a seguir buscando llenar los huecos que necesitan. Y creo que sí, que Detroit, el único equipo que tiene fuerte en esa división es los Medias Blancas de Chicago.
Bueno, Chicago es favorito para ganar.
Y a propósito, ahora que mencionas los Medias Blancas de Chicago, hoy mandé un reportaje a Radio Televisión Martí hablando de los jardineros cubanos Oscar Colás y Yoelqui Céspedes, que comenzaron a jugar en los campos de pretemporada de los equipos sucursales de Liga Menor de los Medias Blancas de Chicago en el desierto de Arizona y están muy entusiasmados.
Sí.
El artículo dice que depende de ellos cuánto tiempo esté, por ejemplo, Colás, cuánto tiempo esté en las ligas menores, si cinco meses o un par de años, dependiendo su desempeño. Pero espero que sea publicado rápidamente para que ustedes lo puedan leer allá en Cuba. Así que yo les prometo que la última sección del día va a ser del béisbol de las Grandes Ligas, pero tenemos que ahora rapidito irnos con la sección favorita de toda Cuba. Diga lo que diga el Guajiro Peña, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, les estaba diciendo Omar Tigres allá en El Vedado, en La Habana, que lamentablemente las noticias que estamos teniendo últimamente, sea de cualquier deporte, no tiene nada que ver con el desempeño en el terreno de juego, sino más bien con negociaciones, con contratos, con desafortunadamente el conflicto bélico que está pasando entre Ucrania y Rusia. Y justamente el club alemán Schalke 04, que se desvinculó totalmente de Gazprom y cualquier patrocinador ruso, okay, la semana pasada, está vendiendo más camisetas que nunca. Gente en toda Europa está comprando las camisetas del Schalke 04, club alemán de la Bundesliga, más que nunca ahora porque decidió cortar todo vínculo con Gazprom y la camiseta dice solamente Schalke 04. Esa no es la única noticia que tenemos. El Manchester United está buscando por tercer año consecutivo un manager.
Sí, sí.
Cristiano Ronaldo dice que no está contento. Vamos a ver si lo venden o lo cambian. Y por supuesto les quería decir que la Copa del Rey continúa en los próximos días. Tenemos mañana el Mallorca contra la Real Sociedad de San Sebastián, el Valencia contra el Club Athletic Bilbao y también el jueves más partidos en la Copa del Rey, el Real Betis de Sevilla contra el Rayo Vallecano y también tenemos acción en el fútbol, pero estamos esperando que la próxima semana Edemio reanude la Champions League,
sí,
con partidazos que se nos hace la boca agua. Oye esto, Omar Tigres, la próxima semana el Bayern de Múnich contra el Salzburgo, ese partido se va a jugar en Alemania, el Liverpool que tiene ventaja de 2-0 jugando en casa contra el Inter y luego el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain, esta vez en el Santiago Bernabéu.
Tremendo partido.
Tremendo
el
partido.
El renovado Santiago Bernabéu.
Así que Leo Messi va a tener que lidiar con el Real Madrid una vez más, el Manchester City contra el Sporting Lisboa, y luego, una semana después, el Ajax Amsterdam contra el Benfica. Este es un choque entre dos ex monarcas europeos. El Manchester United, que no está pasando por un buen momento, contra el Atlético de Madrid. Ese partido se va a jugar en Inglaterra. La Juventus de Turín contra el Villarreal de Castellón. Y el Lille de Francia contra el actual campeón, el Chelsea de Londres. Eso es dentro de un par de semanas. ¿Qué les parece si regresamos ahora con la sección favorita de Omar Tigres y todo el Vedao, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Me gustaría pensar que el jueves van a reanudar las negociaciones, esta vez en Nueva York, entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas, después de que se cancelaron básicamente la primera semana de la temporada regular. Roberto Manfred dijo 6 partidos, las primeras 2 series, que todo el mundo iba a jugar la jornada de apertura, se iban a jugar 3 partidos, luego otra serie de 3 encuentros, ya eso fue cancelado. Pero Omar Tigres, yo no vi absolutamente nada en los ademanes y en la conferencia de prensa de Robert Manfred, ni tampoco en la de Tony Clark y los peloteros, que me haga pensar a mí, Edemio, que esto se va a resolver este fin de semana.
Yo sigo estando optimista que entre el viernes se vaya a un acuerdo, pero bueno, lo que dice Omar, Omar está un poco pesimista y yo también de esa forma me siento un poco pesimista. Yo creo que los dueños ya no tienen mucho que ofrecer al sindicato y sus peloteros.
Sí, Edemio, pienso exactamente como tú, pesimista por una parte, pero también optimista por otra. Es una balanza que se puede inclinar a uno, que va a inclinarse a uno de los dos lugares, y así que yo creo que sí, que la buena va a salir. Estoy seguro que todo el mundo quiere ganar dinero y todo el mundo se cansa de esta situación que está pasando y al final van a tener que...
Mira, ya que estás hablando de una buena, y para apartarnos, aunque sea un par de minuticos, de la situación esta, ¿no?, del paro laboral desde diciembre 2 del año pasado. Hay un portal de internet que, a propósito, hasta el momento es muy prestigioso y se ve mucho en todas partes, ¿no? La gente lo sigue. Bleacher Report publicó recientemente la lista de los mejores, supuestamente, los mejores peloteros, los grandes prospectos menores de 25 años de edad. Y hay dos muchachos que tienen 24 años, que cumplieron recientemente, como es el caso del tunero Jordan Álvarez, un pelotero que debutó, señores, novato del año en la Liga Americana, acabó con la sección del año 2020, prácticamente no jugó en esos 60 partidos por la famosa lesión y la operación, pero respondió en el 21, esperamos que el 22 sea grande si es que tenemos béisbol. Y el otro es Luis Robert Moirán, otro gran prospecto, y Omar, que vive en Cuba y conoce del béisbol cubano y que lo ha seguido, no fueron tan famosos ni muy conocidos tanto el avileño Robert Moirán como el tunero Jordan Álvarez. Muchos peloteros, cuando son amateur, brillan, son estrellas. Cuando pasan al béisbol profesional, se desinflan.
Correcto.
Pero en el caso de Jordan y Robert Moirán, ha sido lo contrario. Cuando fueron grandes estrellas, tenían poder, estaban con las tunas, en el caso de Jordan y Robert con Ciego Ávila.
Sí.
Pero no eran muy famosos. Robert Moirán con Ciego conectó algunos jonrones kilométricos, decían que era un prospecto, pero poco a poco...
Pero yo te voy a virar esa torta, yo te voy a virar la torta, un pelotero que en Cuba acabó con la liga, quemó la liga, ok, Rusney Castillo,
sí.
Y cuando vino para acá le dieron los 72 millones y medio en base a lo que hizo en Cuba,
sí.
Y fue un desastre.
Ayer lo vi y conversé con él, sí.
Pero Omar Tigres, me gustaría que te pronunciaras sobre lo que te estaba diciendo Edemio.
Sí, a ver, si hay dos superestrellas muy probables en el futuro en grandes ligas cubanos, son Jordan Álvarez y Luis Robert. Tienen suficiente material, como diría, más casi cinco estrellas para poder llegar a ser grandes en ese béisbol. Por ejemplo, David Ortiz ha tenido palabras de elogios tremendas sobre Jordan Álvarez.
Sí.
Y creo que sí, que tienen un talento extraordinario, por lo menos esos dos cubanos deben de triunfar en las grandes
ligas. Me preocupa la rodilla de Jordan, pero bueno, en el caso de este gran pelotero, ¿no? Esperamos que sea uno de los grandes en todos los tiempos, ¿no? De Cuba. Terminó con 300 y pico de promedio ofensivo y conectó 36 de trabase, me refiero a Robert Moirán, en menos de 300 comparecencias al cajón de bateo. Y bueno, se vio un poco limitado debido a una lesión que tuvo Robert Moirán. Durante la mitad de la campaña pasada no jugó con los Medias Blancas, pero yo creo que sí, que se va a establecer como, yo diría, uno de los cuatro mejores peloteros de la alineación regular dentro de Chicago. Claro, ahí la gran estrella es el muchachito de Cienfuegos, ¿no? Que si hubiese llegado, señores, con 22 o 23 o 24 años, iba a ser Hall de la Fama seguro. Pito Abreu, ¿tú no lo crees, Omar?
Sí, sí, convencido estoy. Uno de los grandes peloteros cubanos, muy disciplinado.
Sí.
Escuchaba muchos consejos del desaparecido Orestes Miñoso. Él es un verdadero triunfador, la verdad.
Sí.
A propósito, caballeros, en este momento el canal de la pelota, MLBTV.com, está poniendo la Serie Mundial 1983 entre los Orioles de Baltimore y los Phillies de Filadelfia, y están haciendo hincapié en cuánto duraba un pitcher en realizar los lanzamientos al home plate cada vez que tenía la pelota. Estamos hablando de una Serie Mundial. Durante la Serie Mundial el año pasado, que nosotros les brindamos a ustedes en vivo y en directo por Radio Martí, habían pitchers que se demoraban hasta 25 segundos sin hombres en base entre un lanzamiento y el otro. Y aquí el béisbol de las Grandes Ligas se está poniendo la Serie Mundial 83, donde los pitchers en promedio se están demorando 13 segundos entre cada lanzamiento. Sí. Ustedes se preguntan por qué un juego de pelota dura 4 horas. Ahí tiene la respuesta.
Sobre todo los lanzadores intermedios el año pasado en la Serie Mundial de Atlanta y el Houston, ¿no? De verdad que se demoraban bastante.
Pepe, el béisbol se tiene que ajustar a los tiempos modernos. En esa época no se hablaba de apuro en el béisbol. Yo recuerdo de Emi Euclides Rojas.
Sí.
Euclides Rojas había que tener una paciencia tremenda para lanzar entre lanzamiento y lanzamiento.
Sí, es cierto, con Industriales y con el equipo Cuba.
Exacto. Entonces, por cierto, está trabajando con la organización de los Tigres de Detroit.
Sí, sí. Está en República Dominicana. Yo hablo de vez en cuando con él. Invité el otro día a Deporto con los Grandes, pero me dijo que tiene muy poco tiempo, pero que de un momento a otro me va a llamar y va a estar con nosotros. Ya él ha sido invitado y, bueno, ha estado con nosotros, Euclides Rojas. Déjame decirte, uno de los ex peloteros cubanos más inteligentes y que más se ha desarrollado desde el punto de vista como coach, ha sido Euclides. Llegó rápido a los Marlins, bueno, se retiró, estuvo un par de años con los Marlins, cuando firmó aquel contrato de Liga Menor, se lesionó de nuevo y decidió retirarse. Después estuvo de coach aquí, Boston lo contrató, estuvo un buen tiempo con Boston, con Pittsburgh, hizo tremendo trabajo como pitcher del bullpen, o sea, como entrenador del bullpen, y ahora creo que con Detroit es el máximo responsable en la academia que tiene los Tigres, allá en Dominicana.
Exactamente.
Omar Tigres, último minuto para ti, pero te voy a decir, Derek Jeter se marchó de los Marlins básicamente porque su plan de reestructurar el equipo por los próximos 10 años no le resultó, pero mira los Tigres, ellos sí lo están haciendo poco a poco. Tú acabas de nombrar dos peloteros. ¿Qué me tienes que decir en el último minuto que nos queda sobre los planes de tu equipo para mejorar el club?
Bueno, ellos van a seguir reforzando el equipo, sobre todo con pitcher relevista, quizás con otro abridor y quizás con algún otro jardinero. Tienen a Riley Green y Spencer Torkelson. Recuerden esos nombres, esos dos muchachos van a quemar la pelota en Grandes Ligas. Estoy convencido de eso. Y por lo demás, he pasado un rato muy agradable con ustedes. Pues los espero el próximo martes. Así que, bueno, un abrazo grande para usted y para todos los fanáticos. Y bueno, buena suerte.
Muchas gracias y saludos al barrio y al Vedado, ¿eh?
Bueno, vamos a rezar para que se pongan de acuerdo el jueves por la noche o el viernes. No sé cuándo van a negociar. Te digo, el semblante que yo vi hoy, los ademanes, no sé, a Tony Clark le vi hasta un poquito molesto por las últimas ofertas que le hizo el béisbol de las Grandes Ligas al sindicato de los peloteros. Yo no sé si se van a sentar de buena fe el jueves a seguir, porque no, es que en realidad no tenemos... Edemio, ¿qué más le puede ofrecer el béisbol de las Grandes Ligas al sindicato de los peloteros?
Sí.
O sea, les ha ofrecido un aumento de sueldo de 20 y pico%, un fondo de 30 millones de dólares, el tope salarial de los clubes, el impuesto de lujo lo van a subir, todo sí. Eso lo están subiendo. ¿Qué más puede pedir? No van a tocar las dos vacas sagradas. Ya tú sabes cuáles son, sí. La agencia libre y el arbitraje.
No, el arbitraje, tercer año, está duro la cosa.
Correcto. Bueno, muchísimas gracias a Omar Tigres.
Gracias, Omar. Un abrazo. Cuídate por ir por el Vedado.
Con nosotros desde el Vedado, damas y caballeros, en nombre de todos los que elaboramos aquí en Al Duro y Sin Guantes, yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Hasta entonces, Tony Simón dice que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans.
El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial del discurso.